Hola, hello amigos, soy Vanessa y bienvenidos a este último episodio de la serie Mayo con M de Mental Health en este podcast Hablando Hoy. El día de hoy estoy con mi ex psicóloga Pamela Chávez, ella es psicóloga clínica, trabajamos un montón, yo tuve un proceso hermoso, si escucharon mi historia, esta es la psicóloga que les digo que me cambió la vida y si no, escuchen ese episodio y bueno, como todo lo bueno llega a su final. Este es el último episodio de esta serie, como ya les dije, creo. Y nada, welcome Pame, preséntate a mi pequeño público.
Hola Vane, ¿cómo estás? Qué lindo estar aquí en este podcast tuyo que he escuchado y que me gusta un montón. Gracias de verdad por tus lindas palabras, me has hecho sentir súper súper emocionada. Para los demás, como decía la Vane, mi nombre es Pamela Chávez, yo soy psicóloga clínica. Me gradué de la San Francisco hace ya unos añitos. Al acabar la carrera en clínica, me decidí por un máster un poco fuera del contexto. Estudié en Barcelona una maestría en psicología jurídica y peritaje psicológico forense, que está dentro del área jurídica. Pero bueno, la vida es así, te trae como que donde tienes que estar. Y después del máster encontré una plaza en el Hospital del IES Quito Sur, que es donde estoy trabajando ahorita, y donde he tenido un reencuentro espectacular con mi parte de psicoterapeuta. Entonces, nada, de nuevo he vuelto a la clínica en búsqueda de nuevos como que actualizaciones en esta parte académica y profesional. Así que eso era lo que les quería contar un poco de mí.
Y sí, entonces bueno, por la mayoría de este mes tuve una encuesta abierta en mi perfil para todos ustedes, por si querían hacer alguna pregunta a una experta, traje una experta para que no vean, para que vean que esto no es solo basado en mi experiencia y la de las 8 personas que formaron parte de esto. Entonces, vamos a empezar de una vez. La primera pregunta es, ¿cómo sé cuándo debo dejar ir a alguien?
A ver, esta es una pregunta interesante, porque tenemos muchas relaciones a lo largo de la vida que como que generamos apego y generamos como que cariño, conexiones, que a veces pensamos que tenemos que serles fiel para siempre. Entonces, hay veces que hay que saber medir entre cuando esta relación todavía me está contribuyendo a mi parte emocional, a mi crecimiento personal, y cuando esta relación en realidad se convierte como en un peso, en una carga, en un robo de energía, porque a veces nos demanda mucho más de lo que nos da. Entonces, en ese caso hay que ser súper sinceros con uno mismo, como que, bueno, o sea, este vínculo, esta relación que tengo con esta persona, al final del día, es un intercambio. Entonces, ¿dónde estoy yo frente a este intercambio? ¿Me siento contento, cómodo, satisfecho, feliz? Y si es que las preguntas anteriores, contestando con el corazón, son no, 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 entonces realmente amerita, vale la pena que te mantengas ahí, porque también tienes que pensar en cuestiones como tu tiempo, tu energía, obviamente ya lo mencioné hace un ratito, y en verdad tus recursos en general, como que a veces económicos, a veces, no sé, emocionales, cognitivos, porque le inviertes mucho tiempo pensando, mucho tiempo como que desgastándote en qué haces mal, en qué podrías mejorar tú, y a veces como que no depende de ti, entonces tienes que saber encontrar esta línea entre hasta dónde puedes llegar tú y lo que tú puedes dar, y también dónde están los límites de esa persona. Creo que esa es una buena forma como para decidir dejar una relación que tal vez en este momento ya no te aporta mayor cosa. Un pequeño paréntesis, una cosa es saber que tú puedes cortar una relación, pero no quiere decir que por eso te enemistas con la persona, se tienen que odiar, se tienen que tener un mal feeling. Es simplemente de una manera súper madura, en un lugar estable emocionalmente, saber decir, mira, gracias por todo lo que me has dado, he llegado hasta acá gracias a ti y me has enseñado esto, esto, esto. Y nuestro aprendizaje llegó hasta aquí, en verdad que te quiero, que te tendré siempre en alta estima, pero no sé, tal vez debo dejarte ir, es momento como para cambiar de panorama, no sé.
Sí, y si quieres solo mi personal intake a la persona que preguntó esto, a veces también nos pasa full, yo estoy escuchando otro podcast, que como nos desilusiona full una persona y sentimos que estamos en esta situación de, ay, tengo que alejarme de esta persona porque tenemos una idea que no existe de esa persona. Entonces, por ejemplo, como No sé, yo con una amiga, siento que mi amiga es lo mejor del mundo y es increíble y siempre me escucha y al contrario, o sea, esta man nunca está ahí para mí, nunca me escucha, si le pido algo, me da la espalda o como que me ayuda a la patada. Entonces yo tengo una idea de mi amiga que no existe y obviamente el rato que la realidad choca con esta idea, yo me desilusiono full y me decepciono full. Y entonces llego a este punto de decir como que, chuta, ¿será que me tengo que alejar de esta man? Entonces también esto es cuestión de ustedes mismos ser como que, a ver, estoy en serio como... O sea, estoy idealizando a una persona, o sea, mi idea de esta persona es verdad o como que, o no. Ese solo es mi pequeño paréntesis.
Sí, totalmente, sí, tienes razón, Vane. A veces nos creamos ideas en la cabeza de quién es alguien o cómo nos gustaría que sea alguien sea, y por eso es como que sostenemos esta falsa expectativa, esta fantasía de esa persona, y también eso es lo que hay que saber romper.
Siguiente pregunta. ¿Cómo dejar a las personas que no aportan nada positivo en mi vida sin tener miedo a quedarme sola?
A ver, aquí también sí es importante saber que cuando tenemos miedo, hay una fuerza como que nos limita, que nos paraliza, que nos obliga de cierta forma a actuar de una manera a veces no deseada. Es como que no nos motiva la fuerza adecuada, sino como que justamente este pánico, este terror, a veces al abandono, a veces como que a la soledad, a enfrentarnos a una realidad que tal vez no estamos preparados para enfrentar todavía, pero... Precisamente esa es la parte fea del miedo, que te hace actuar en pos de esta motivación inadecuada. Entonces, cuando tú no te sientes bien con tu grupo, cuando tu grupo no te incluye, no te trata, no sé, bien, como que te descolan, se portan al huevo, perdón. Pero sí es importante que tú cojas valor y desde el amor propio pienses, en verdad, prefiero estar mal acompañada por miedo a no estar sola, que realmente ponerme en mi posición de autorrespeto, de cuánto valgo, de, no sé, de yo me amo y yo me merezco más. Entonces, creo que es una cosa de acordarnos cuánto valemos, de saber que hay amistades que, digamos, tal vez en este momento, en este lugar, no son para ti, por más que ahorita tú sientas que sean como que ese safe space o ese único grupo que me acepta o tu único chance en un espacio, en un círculo, pero piénsalo bien, porque cuando uno fuerza las cosas, como que a veces se expone a circunstancias, a vivencias, a veces desagradables, y hay que saber una cosa, que cuando nosotros pertenecemos a un lugar, pertenecemos a una persona, eso simplemente se da, es como que tú tienes ese lugar, no tienes que luchar por esto. Entonces... Ahí acordarnos, o sea, ¿qué vale más? Si yo pongo en una balanza mi momento social en el que igual paso mal, en el que son instancias desagradables, o mi bienestar emocional, el quererme a mí misma, el ponerme un precio, el precio de la dignidad, o sea, si es que vamos por ahí también, pero este precio de saber lo que valgo, de saber quién soy y quién es digno también de merecer mi amistad, mi cariño, mi lealtad. Entonces, self-love, esa es la respuesta en realidad, que no tenga miedo a cortar estas amistades tóxicas que más te desgastan, más te consumen, que... estar un rato tú solo reencontrándote y tal vez atrayendo nuevos círculos de gente que en realidad sí le van a ser buenos a tu vida.
Sí, por si acaso esta me hizo bolas. Por si acaso esta pregunta le conectamos también con otra que decía, por presión social me llevo con el grupo famoso, entre comillas, del colegio, pero son amigas muy tóxicas. Y por eso tengo muy presente la frase, te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, a la persona que dijo esto, también la anterior respuesta era también para ti. Siguiente pregunta, ¿cómo termino una relación tóxica o cómo sé si es una relación tóxica? La Pame habla full de esto en su Instagram, síganle. Link en la descripción de este capítulo, pero igual, ¿cómo terminas una relación tóxica?
Sí, gracias, Vane, por la pauta. Mi Instagram es del idioma de la P, así que síganme, ya estaré poniendo más contenido. Pero el tema de la relación tóxica, hablando así en un sentido de pareja, es súper interesante porque ahorita se hacen full chistes, ¿no? De que cuando la tóxica ni sé qué y lo que dice el tóxico y frases tóxicas. Pero en verdad, esto de que constantemente te estén controlando, de que, por ejemplo, te aíslen de tu círculo social, de tus amigas, de tus amigos, de tu círculo en general, hasta de tus familiares, eso es como que una de las técnicas de que incluso también llaman a la violencia, ¿no? Violencia psicológica, y no se olviden que también es una forma bien importante de violencia y se ve mucho en las relaciones tóxicas. Vemos el típico chantaje, como que te limita con quién te puedes llevar, con quién no te puedes llevar, qué puedes hacer, qué es adecuado que tú hagas en tu comportamiento o qué no debes hacer. Entonces, hay que estar pilas, cómo nos están tratando, qué nos están diciendo, porque a veces puede parecer bonito, es que yo te cuido porque te amo tanto, que no quiero que nada malo te pase, pero en realidad es genuino o me está controlando. Entonces ahí como que reconociendo un poco esta parte tóxica de una pareja, es importante preguntarnos, siempre hay que hacer todo a través de un autoexamen, todas las respuestas están dentro de ti, todo lo que tú debes decidir, todo lo que tú debes procesar, asumir, es tuyo, es tu proceso. Entonces, no le dejes a lo que está afuera que sea eso lo que determine tu accionar, tu sentir. Entonces, nuevamente, en todo tu examen, ¿esta relación te hace feliz? ¿Te da lo que tú buscas en una pareja, tanto en este presente como, digamos, a mediano o largo plazo? ¿Te sientes bien tratada? Porque a veces podemos sentirnos amadas o deseadas, muchas veces deseados, ¿no? Como que es que tú eres de esto, mi vida, es que tú eres tal, tal y tal y tal, y te bajan cielo y estrellas. Y el rato cuando ya te tratan y tienes tú a tú a ver el behavior de esta persona, los gestos, no ves nada de lo que estás escuchando. Entonces también tienes que saber ver estas señales, estos red flags que, o sea, todos lo sabemos, pero el rato vamos pasando por alto, y el rato que sumas 1, 2, 3, 7 red flags, 12, es como que tal vez ya es muy tarde para en ese momento como o terminar la relación, que sería lo adecuado, o hay otras personas que dicen, no, ya va a cambiar, o va a dejar de hacer esto, como decía antes la Vane, o sea, el idealizarle a la pareja. Entonces, no, todo hay que verlo en cuanto a acciones. ¿Sí? ¿Y cuáles son las intenciones de esas acciones? Ojo, pueden parecer buenas intenciones, pero a veces, ¿qué tan genuinas son? Así que hay que saber estar atento a esas señales, escuchar mucho a tu corazón, a tu mente, cómo se sienten, qué es lo que realmente quieren, merecen, y saber tomar la decisión, la voluntad, la determinación de decir, como hablábamos antes, a una relación que no te funciona, que no te aporta. Gracias por todo, bonito estado. Hasta aquí llegamos, ¿sí? Va a sonar un poco incómodo tal vez, pero hay un montón de peces en el mar. Entonces, no aferrarnos a uno solo, porque a veces ese pez es el equivocado. Entonces, no, déjelo ir.
Pues sí, totalmente. Siguiente pregunta es, ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo por los errores que he cometido? Perdón, me dio risa la palabra. ¿Cómo puedo aceptarme a mí mismo? ¿Cómo puedo dejar ir el pasado? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo? A ver, estos son cuatro en uno, así que, go.
Lindo, me encanta cuando se habla del perdón, porque es verdad que hay veces que vamos acumulando cosas en nuestro corazón que no terminamos de sanar, pero hay que acordarnos que todos tenemos una sombra, que no todos tenemos un lado lindo, dulcísimo, súper bondadoso, somos pura luz. A ver, sí, somos luz, pero la luz también tiene contrastes. Entonces, cuando estamos enfrentando nuestra sombra, también tenemos que saber que somos humanos, y como todo ser humano nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado. La cosa es, ¿qué haces tú con estos errores que tú has cometido? Una de las cosas que a mí me gusta promover mucho en terapia es el reparar el daño. Esto no solo funciona en terapia en pareja, sino tú mismo. O sea, por ejemplo, ofendiste a alguien, hablaste mal, accionaste con una mala intención. Entonces muchas cosas de esa culpa, esa vergüenza de haber hecho daño, esas emociones carcomen un montón, hay que saber manejarlas adecuadamente. Entonces no es mientras más dejo de pensar en eso, mientras más oculto mi miedo, mi ira con otras cosas, con otros estímulos, menos lo voy a sentir. Aquí hay una simbología que me gusta hacer con los pacientes y lo voy a hacer súper breve. Cuando tú te comes algo que está, por ejemplo, un camarón que no está bueno, te lo metes al sistema, tu cuerpo va a reaccionar, va a devolver este agente infeccioso que no le hace bien al organismo, ya sabes, a través de, ya sea vómito o bueno, ¿no? Entonces, las emociones cuando son así sumamente negativas, sumamente pesadas, son como piedras infecciosas que nos van a hacer daño y nos van a consumir. tenemos que saberlas dejar ir, tenemos que saberlas soltar. Entonces, el confrontarlas, de decir, ajá, a ver, tengo vergüenza, esto que hice estuvo terrible, pero sin autoflagelarte, sin este soy lo peor, ¿por qué? No sé por qué la tierra parió a esta persona tan miserable. No, sino como en este sentido de, ok, me equivoqué, ajá, pecho a las balas, esto hice yo, a veces queriendo, sin querer, pero a esta persona a la que le afecté o este resultado que no quise conseguir, debo enmendarlo. Entonces, enmendarlo de corazón, enfrentar ese pasado, enfrentar esa persona, esa vivencia y move on, porque las cosas que pasaron, ya pasaron. O sea, por más que te arrepientas, por más que te sientas mal, por más que le metas cabeza como loco, como loca, eso no cambia lo que ya pasó. Entonces, tú puedes decidir mortificarte una, dos, mil veces por el resto de tu vida, o puedes decidir decir, bueno, lo dejo atrás porque ya ahí se quedó. Si yo le sigo viendo todo el tiempo, le sigo viendo, prestándole atención, va a seguir teniendo vida, va a seguir teniendo poder. Entonces, pasado pisado.
100% sí. Yo creo que aprendí a las malas, pero en serio, como el hecho de que no puedes cambiar lo que ya pasó. O sea, al menos de que tengas una máquina del tiempo y puedas volver y cambiar lo que pasó hace 4 minutos, ya estuvo. Literalmente ya estuvo, ya. En verdad no hay nada que hacer. Y ya es más como tu decisión, cómo quieres tomarlo. O sea, si quieres decir como que chuta la fregué, jaja, ya nada, do that, pero también como don't beat yourself up por algo que igual ya no puedes cambiar. Entonces, somos dueños de nuestro presente, muchachos. Recuérdenlo. Siguiente pregunta. Aquí pasamos creo que todo lo que es relaciones, quote unquote. Siguiente pregunta es, entiendo que eres psicóloga clínica, pero igual quería hacerte la pregunta. Creo que quiero ser psiquiatra. ¿Tienes algún consejo? Primero, qué cool profesión.
Sí, súper chévere. Para ser psiquiatra, bueno, tienes que estudiar medicina los 6 años comunes y silvestres de cualquier otro médico y posteriormente te especializas, creo que son 1 o 2 años, no estoy segura. Mi consejo es que you go for it, o sea, si en verdad la profesión te llama, si sientes que vas a estar ahí por alguna razón en particular, quieres ayudar, es tu destino, dale, o sea, es algo que debes sentir tú misma o tú mismo, es algo que tú debes saber que es una cosa a largo plazo y si tú te logras ver en el futuro distante, a gusto en esa profesión, satisfecho con el camino que estás por tomar, entonces sabes que ese es el camino adecuado que debes tomar. Tienes que saber obviamente los pros y los contras de esta profesión, porque hablar de salud mental no es tan fácil, aunque sí debería serlo, ¿no? Todos sabemos del estigma y creo que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero es saber que si es algo que realmente a ti te encanta, te apasiona, es algo que tú vas a tener el estómago para poder enfrentar, porque ojo que te vas a enfrentar con mucho sufrimiento, con algunas cosas bastante duras, bastante probadoras para toda tu estima, para tu vida, para tu ámbito personal, emocional. Entonces, dale, pero si no le sientes así con tanto fervor, con tanta, no sé, con tanta ilusión, igual puedes seguir con medicina y especializarte en alguna otra cosa más. O te decides, no sé, por alguna profesión X y siempre puedes hacer tu minor o algún estudio en psicología, donde no vas a poder ser terapeuta, pero vas a tener un entendimiento, una profundización con este campo que es tan apasionante.
Ajá, entonces ya que estamos en este tema medio de estigma, siguiente pregunta, ¿por qué la salud mental sigue siendo tan estigmatizada? Es decir, a la gente le asusta mucho cuando hablas de ir a un psiquiatra y cómo rompemos estas misconceptions.
Yo creo que el estigma nace en esta serie de películas. Yo soy pésima para decirte años tal, actores tal y tal, pero esta típica película que salía la pobre chica, generalmente es mujer, con los electrodos para el electroshock, con la cosita de la lengua y le están emitiendo este tratamiento. Entonces, como que la gente dice, oh, terror, qué feo. Esa es una de las imágenes más estigmatizadas y por otro lado también esta vida de la hospitalización del psiquiátrico. Entonces la gente como que ha estigmatizado que salud mental igual esquizofrenia, bipolaridad, suicidio, consumo de sustancias. Y bueno, o sea, obviamente el estudio psicológico y psiquiátrico abarca ese espectro también. Pero entendamos que la salud mental no solo es no tener un trastorno psicótico o no tener un trastorno del ánimo o un trastorno afectivo. Entendamos que la salud mental abarca muchas esferas de de nuestra vida, de nuestro funcionamiento social, laboral, académico, familiar, de pareja. Entonces, la salud mental es todo, es un globo muchísimo más grande a este mínimo espectro que nos han pintado en Hollywood de que el psiquiatra solo atiende casos así jevisazos y que por eso las enfermedades son solo de los locos. No es así, hay mucha gente que vive con estos mismos diagnósticos que he mencionado en este momento y que no son ningunos locos, tienen una vida medianamente normal y que gracias, por ejemplo, a la psiquiatría, la química de su cerebro empieza a funcionar más acorde y que gracias a la psicología, su conducta social, personal también se modifica y logran aceptar lo que están viviendo y lo que tienen que vivir. Entonces, hay que perderle el miedo al que tiene el trastorno y también al que no lo tiene, porque simplemente si no lo tienes, tú estás cuidando, tú estás velando por una parte íntima de tu persona, de tu personalidad, de tu ser, que nadie puede darte haciendo. Eso también me encanta decir en terapia, o sea, por más que tu mami te ame, te adore, tu pa, y se mueran por ti, porque estés bien, si tú no hablas, si tú no haces tu proceso, simplemente no hay proceso alguno, entonces es meramente responsabilidad de cada persona asumir que no tiene nada que ver con locura, que la locura cada uno, yo por ejemplo la puedo ver de una forma, la Vane la puede ver de otra forma, entonces al final es como que hemos creado un monstruo, así como que, ah, el coco, la locura, y o sea, ¿qué es la locura? ¿Me cachas? Entonces, no, hay que perderle este miedo, hay que desestigmatizar y empieza con cada de uno de nosotros. La Vane diciendo que fue a terapia y así, yo también he tenido mis procesos psicológicos y mírennos dónde estamos, haciendo un podcast de lo más normal, de lo más tranqui, conversando estas cosas que ojalá a muchos les pueda servir para tomar la valentía, tomar la decisión de hacer un propio proceso. Es autoconocimiento puro.
Sí, totalmente sí. Y también parte de lo que yo creo que es de cómo, no sé, cómo empezar a tratar este tema que es algo súper, súper. O sea, en verdad, si ustedes se ponen a hablar con sus papás de esto, sus papás van a ser como que, ¿qué? ¿Cómo que estás haciendo terapia? ¿Qué te pasa? ¿No estás loco? Entonces es cuestión de como también tú decirles a tus papás, ve, no estoy loco, no me pasa nada. O sea, piensa que es como que me duele el diente y fui al dentista. Es exactamente igual, me dolía el corazoncito y fui a terapia. Y ahora estoy bien, gracias por tu preocupación. Entonces, sí. Siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para combatir pensamientos negativos como no soy lo suficientemente bueno o todos son mejores que yo? AKA, ¿cómo se llama esto? Imposter syndrome.
Ah, sí, muy bien. O también distorsiones cognitivas, que también están mencionadas un poco en el idioma de la P, que es esta tendencia al negativismo, a verlo todo sesgado, blanco-negro, al estigma del debería. Entonces, el tema con el pensamiento negativo es que nosotros nos creamos una idea, un belief acerca de nosotros mismos en base también a las expectativas y a lo que los demás asumen de nosotros. Es un tema más como social, es como que crear una imagen respecto a una función social. Pero sobre el pensamiento negativo hay que acordarnos que esa voz es nuestra, que no es que es un tercer agente que está ahí con la intención de hacerte daño y de meterse en tu cabeza, sino que también es una parte de ti que está dudando, que está con incertidumbre, con inseguridad, y tú tienes que saber ser ese freno que dice, ok, esto que me estás diciendo, ¿qué tan real es? Entonces, primer paso, crear una conciencia del pensamiento. ¿Qué es esto que estoy pensando? Esto lo aprendimos con Vane. O sea, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cuál es el contenido? Y esto me encanta enseñar en terapia porque a veces pensamos tan en automático que no estamos cachando qué pasa en nuestra mente. Y mucho lo que nos decimos a la final terminamos siendo o nos terminamos comportando como. Entonces, esto que me estoy diciendo, ¿no es cierto? Soy un inútil, digamos. Ese es un pensamiento clásico. ¿Qué me hace estar seguro de que soy un inútil, ¿no es cierto? Tengo mis estudios en orden, o no los tengo, pero tengo un trabajo, mi familia es funcional, o sea, ¿qué es esto de ser inútil, ¿no es cierto? Entonces, es irle quitando un poco el poder a estas ideas, a estas definiciones que he generado en torno a mí mismo, porque yo soy la primera persona que tiene que saber validarse lo que sí tengo y lo que no tengo, tal vez no verlo con ojos de juzgamiento, sino esto es algo a trabajar, algo a pulir, algo a mejorar. Entonces, esta voz negativa sí, o sea, yo profundizo mucho en terapia y creo que es importante hacerlo con cualquier terapeuta que tengan. La parte cognitiva se debe analizar y se debe trabajar mucho crear una voz, sí, esto va a sonar raro a menos de que estés en terapia y caches un poco más cómo es, pero crear una voz que le pueda cuestionar el poder a esta otra voz que te disminuye, que te hace sentir mal. Esta otra voz tiene que tener poder, tiene que ser fuerte, tiene que invalidar lo que esta otra voz te ha estado diciendo por años y tú le has creído, con el fin de reconstruir el concepto que tú tienes de ti mismo, resignificar las ideas de inutilidad, de no valgo la pena, porque mientras tú, por ejemplo, asocies fracaso económico igual a, yo qué sé, ser un fracasado, vas a creer toda tu vida que eres un fracasado cuando puedes tener una vida súper plena en muchas otras esferas, en muchos otros ámbitos. Entonces, saber valorar cuáles son esas creencias tuyas que tú tienes respecto a ti y respecto al mundo que te rodea. Pero más de eso en terapia.
Súper sí. Y también algo súper importante es como, ténganse paciencia ustedes mismos. Eso es algo que a mí me pasaba muchísimo, que me ponía una barra tan alta de como que cosas que creo que ni yo, o sea, yo quería volar y no tengo alas, entonces no puedo volar. Entonces también ténganse paciencia ustedes mismos. Sepan que capaz algún día sí voy a poder volar con tecnología y yo qué sé qué, pero como que sí, o sea, como que en verdad la paciencia con ustedes mismos es algo que creo que no aprendemos hasta que estemos en una situación de ser como que, ah, algo está mal. Entonces, ajá, ténganse la misma paciencia que le tienen a la gente que quieren, a sus amigos, a sus papás, a sus hermanos, ajá. Y bueno, next question es, ¿cómo se encuentra la motivación para hacer cosas?
Ay, este tema es súper lindo. Esto es centrado mucho en la motivación. El rato que tú tienes una meta, un objetivo y lo tienes claro, por ejemplo, quiero, yo qué sé, egresar con las mejores notas o tener el cuerpazo de los sueños, yo qué sé, correr una maratón. El rato que tú sabes hacia dónde diriges, hacia dónde tienes tu norte, es cuando estás por tirar la flecha. Entonces, para tirar la flecha tú tienes que saber que antes de eso tienes que haber comprado la flecha, haber cogido una que otra clase capaz como para la puntería, ¿no? Como la fuerza, etc. Entonces, así es con la motivación también. Saber que tú estás apuntando hacia algo, quiero un objetivo X, ¿qué es lo que necesito para lograr esto que quiero? ¿No es cierto? Entonces, como trazar un poco este dónde estoy versus dónde quiero estar y qué necesito para llegar hasta de A a B. Entonces, es importante saber que para la motivación tenemos que irnos poniendo pequeñas metas, ¿no es cierto? No es que yo quiero dejar de fumar siendo un fumador social de 6 años. Es como, voy a bajarle al consumo, ¿me cachas? Empiezas tal vez, si comprabas cajetilla grande, te bajas a la mediana y luego te pones que, yo qué sé, máximo un tabaco diario y así, o sea, ir buscando, ir encontrando la forma en que para ti se va sintiendo bien este progreso, porque a veces pasa que decimos, quiero dejar de fumar, y a la primera farra que te vas, te fumas un tabaco, ya te sientes de hecho miércoles, culpable, desmotivado, es que no puedo, es que me da más ansiedad, y entonces como que ese rato pierdes la motivación y bajas la guardia con la meta. Pero entonces es como saber tener este tira y afloje, saber que vas a necesitar recursos, vas a necesitar acordarte por qué empezaste in the first place, porque a veces es como que quiero tener las mejores notas, pero luego dices por qué. Porque tus papás esperaban de ti que tú seas el mejor estudiante, entonces era un objetivo que no era propio, era como le llamamos los psicólogos motivación extrínseca o de fuera, o era una motivación realmente tuya de sentir que te ganaste ese título, de que te ganaste el reconocimiento. Entonces la motivación intrínseca o la personal también debe ser la que reine sobre la otra, porque, por ejemplo, en el caso del cuerazo, ¿no? Obviamente todos queremos que nos vean bien y que tal persona diga, wow, qué bestia, cómo has bajado de peso, o mire ese six-pack. Pero en realidad que el peso, la figura, la apariencia es más un tema tuyo contigo mismo, de cómo te quieres sentir, de cómo te quieres ver. Entonces, la motivación va y debería siempre ir centrada en ti, para ti, y después como que lo demás. Pero ojo, sabiendo que sí vas a necesitar factores externos que te ayuden a contribuir a que tú logres progresiva, paulativamente llegar a ese anhelado lugar al que quieres llegar. Y repito, insisto un poquito por aquí, acuérdate qué te motivó a empezar en primer lugar.
Eso es súper chévere, eso a mí también me enseñaron una vez, como cuando vayan a empezar algo, pregúntense por qué 7 veces. O sea, digamos, si ahorita digo como que quiero empezar a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque quiero un cuerpazo, pero ¿por qué quiero un cuerpazo? ¿Por mí o porque quiero que la gente me vea así? Y si es porque la gente quiere, porque quiero que la gente me vea así, vean, yo puedo bajar 20 kilos en un tiempo normal, o sea, puedo bajar un montón de peso, pero me voy a seguir viendo exactamente igual porque no es algo que yo quise. Entonces, pregúntense 7 veces por qué y si el core de todos, de toda esta razón es algo netamente suyo que sale de su corazón. Perfecto. El rato que quieran tirar la toalla, solo vuelvan a ver estos 7 veces de por qué y regresa toda la motivación al 100%. Así que 7 capas del por qué. De ahí, next es... Siento que me obsesiono mucho con las personas o con las cosas. Por ejemplo, cuando me escribe alguien, solo pienso en cuándo me va a contestar. ¿Es malo? ¿Qué debería hacer? ¿O qué significa?
Esa es una pregunta un poco difícil porque como que no nos conocemos, pero sí, siempre necesito como saber un poco como un par de detalles de qué van de qué va la conducta. En psicología nosotros medimos que una conducta es problemática cuando cumple dos criterios. La intensidad, o sea, como que no puedo parar de pensar en esta persona, en que me responda y mi pensamiento, mi energía están solamente centrados ahí. Esa es una, la intensidad y la frecuencia. Todos los días de mi semana estoy pensando en eso. Entonces, mide los dos criterios. Si tú ves que le estás metiendo mucho en tiempo, en recursos, puede ser que sí sea problemático, que sí sea algo que te está generando, como bien dices por ahí, la palabra obsesión. Pero más de eso no te puedo decir porque, como te digo, tendría que medir estos dos factores, así que de momento solo te puedo decir, mira tú mismo qué es lo que está pasando, cómo te estás comportando, analízate como si pudieses verte de fuera y lo que tú dirías de esa persona es una importante respuesta que tú mismo podrá, que a ti mismo te podrá decir si mucho le estás metiendo o no fresco, no es para tanto.
Perfecto. A ver, hay un montón de preguntas que son como súper puntuales, súper específicas, que en ser mi recomendación personal, vayan a terapia y si no sienten que hacen buen match con su terapeuta, busquen a alguien nuevo, pero en general vamos a resumir esto en cómo puedo lidiar o cómo puedo aceptar mi diagnóstico.
Sí, bueno, por ahí habían un par de preguntas de personas que estaban con diagnósticos psicológicos, ahí nuevamente cayendo en él, esta persona no está loca, esta persona tiene un diagnóstico porque está con un humor, un ánimo, una conducta que le está generando determinado malestar. Punto, eso es lo que a esta persona le está pasando. Entonces, claro. Es importante que cada persona sepa que somos universos distintos, que lo que le funciona a A puede no funcionarle a B y que muchas veces tú puedes tener un malestar, pero esto a ti lo que te tiene que enseñar es cuál es, o sea, cómo tú enfrentas esto que a ti te está pasando. Y si tú ves que el enfrentarte a tu realidad, a tu trastorno, a tu, me voy a atrever a decirle condición, no te deja aceptarte, no te deja como que llevar una vida como la que tenías antes del diagnóstico, añoras tiempos pasados, te está costando aceptar, asimilar. Entonces, sí, como dijo Laván, es momento de considerar una terapia. Hay gente que dice, sí, es que yo ya estoy yendo al psiquiatra, y no es por hablar mal de la psiquiatría, pero no solo funciona la psiquiatría porque la psiquiatría es únicamente medicación. Hay algunos psiquiatras con los que sí conversas, con los que sí tienes tu momento así de conexión psicoterapéutica, pero en realidad que tú no te, o sea, que la química de tu cerebro funcione o no funcione es una cosa y la otra es tú en tu ente como individuo, en tus relaciones, en tu funcionar social contigo mismo. Eso es importantísimo, que te valore un psicoterapeuta que te acompañe en el proceso, que te enseñe a aceptarte, que te enseñe a herramientas para que tú puedas lidiar con, por ejemplo, cambios de humor en el caso de los trastornos bipolares, como que cómo lidiar con tus relaciones cuando, por ejemplo, estás en picos maniáticos o en picos depresivos. Entonces, es cuestión de que tú te des el espacio para tratar estas áreas donde tú ves que o pueden haber problemas o que ya de por sí te está costando salir de esto, de este conflicto o estos conflictos.
Y también quiero volver a hacer hincapié, les juro, ya soy disco rayado aquí, pero esto es un proceso, o sea, en verdad, y no es una cosa lineal, no es como que mañana voy a estar bien, en 3 meses voy a estar bien, en un año voy a estar bien, en verdad, es una cosa de ups and downs, o sea, es literalmente una montaña rusa, ¿cachan? Hay veces en las que van a estar súper, súper arriba y va a ser hermoso y van a tener una vista preciosa y otras veces van a estar de bajada sin frenos y da miedo y es feo y te sientes mal, pero es parte de todo esto y toma tiempo y toma esfuerzo, toma trabajo. Y sí, también está, eso también me parece súper importante, como que está bien recaer, creo. O sea, como, o sea, todos tenemos nuestras caídas y recaídas y son parte del proceso. Como que no, no es que mañana vas a estar curado y listo, wow, flores y unicornios. Entonces, eso también, como, don't beat yourself up si es que sientes que el proceso está siendo duro, porque it's supposed to be. Aunque no, no es justo, pero así es esto.
Nos acordemos que la vida es contraste, que puede ser incómodo sentir ciertas emociones de sufrimiento, de incomodidad, de insatisfacción, de ira, de tristeza, pero la vida es así, o sea, vivimos en un arco iris que no todos los colores son brillantes y hermosos y llamativos, sino que también puedes estar en tu lowest point y saber que eso dura un momento, está en tu vida, en tu camino, por algo. No es que atravesamos emociones porque las emociones te quieren fastidiar y quieren que tú estés pasándola pésimo. El pasarla pésimo es decisión tuya. Acuérdense siempre que el sufrimiento y el dolor no es una opción, pero el sufrimiento sí. Entonces vas a tener momentos de dolor, vas a tener momentos de incomodidad, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Qué herramientas utilizamos para enfrentar X situación, X prueba que nos pone la vida?
Y también keep in mind que esto creo que dije en otro episodio, pero en verdad en la vida nunca vas a tener una prueba que no puedas pasar. So, como que, ajá. Y si la prueba se repite muchas veces es porque aún no aprendes. Been there. Digo nomás. A ver,
Exactamente, no has pasado de grado, estás jalándote el
ajá,
año y jalándote el
literalmente.
año y te vas a seguir jalando con otros cuerpos, con otras personas, con otras, o sea, convivencias que parecen distintas pero son la misma en el fondo, así que pilas, hay que saber pasar el año incluso en los muy, muy malos momentos.
Totalmente sí. A ver, next. Ya mismo acabamos. Bueno, es un poco relacionado a los ataques de pánico. Y dice: ¿es normal que quiera pegarme cuando tengo un ataque de pánico?
Está fuerte la pregunta, no te voy a mentir. El campo clínico es curioso. No me he topado hasta ahora con pacientes que quieran golpearse en un ataque de pánico. No quiero decir que esto sea normal, simplemente que no es tan común. No lo veo anormal en el sentido que otra vez, intensidad y frecuencia. Tal vez es un impulso que tú tienes de agresión durante el ataque que posiblemente quieras hacer como para despertarte, ¿no? Una cachetada así que ya te asiente y ya, listo. Pero digamos, la tendencia de hacerte daño sí te tienes que prestar atención si es que ya llega a pasar. Te golpeas con un objeto, te golpeas un puñete, ¿con qué intención lo haces? Porque, o sea, todos aquí sabemos que uno no es que simplemente agarra y se pega de a quiñazos. Entonces, ¿cuál es el componente de agresión atrás de? El ataque de ansiedad, el ataque de pánico. Por lo general, los síntomas son de dos tipos. Son de tipo fisiológicos, una respuesta del cuerpo en la que puedes encontrar una sudoración excesiva, en la que puedes encontrar temblores, taquicardia, el corazón súper acelerado, puedes encontrar temblor fino, así ya lo dije, entre otro, uno que otro más, incluso a nivel gastrointestinal. Y por otro lado, el tema psicológico, psíquico, ese es el que llama la atención porque el pensamiento está súper acelerado, fatalista, negativo, todo va a salir mal, es anticipatorio, te genera incertidumbre, te genera una excitación de me voy a morir y este pensamiento de me voy a morir es el que genera una hiperactivación, una hiperpresentación de la respuesta fisiológica y por la propia taquicardia tú dices, sí, me estoy muriendo, me está dando un infarto. Entonces eso como que le dice a tu cerebro, ajá, te estás muriendo y entras en esta crisis de no me quiero morir, pero es que los síntomas me dicen que sí me estoy muriendo y se vuelve fatal. Entonces, más que nada el ataque de pánico va por ahí. A veces como que a estos ataques de ira les podemos confundir con un ataque de pánico, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo definitivamente. Así que por ahí, atención, sí, hay que estar un poquito más claros con cuáles son los nombres y los conceptos de lo que es cada cosa.
A ver, esta como que voy a contestar yo, la no experta, porque me siento en capacidad de hacer esto. Dice, muchas veces siento que necesito acudir a un psicólogo, pero tengo miedo de que me diga cosas que ya creí superado, o que me traiga de vuelta dolores, o que me traiga de vuelta viejos dolores. ¿Algún consejo? Perdón que no sepa leer, uno. Y dos, a ver, siempre, o sea, así vuelvas como que for fun, te va a traer dolores. O sea, volver a terapia es como que un emotion, o sea, es como que, ay, o sea, es como que literalmente es abrirte la herida. Porque hay un montón de cosas que así nosotros digamos, sí, yo ya superé esto, yo ya pasé, yo ya estoy bien, yo ya como que pasado, pisado, superado. Hay muchas veces en las que con el tiempo incluso nos damos cuenta y decimos, chuta, ¿sabes que yo tenía esto y nunca lo traté? Voy a volver a terapia y turns out que no solo no trataste eso, no trataste 40 cosas más. Entonces, en general, yo creo que siempre vas a tener, o sea, siempre te va a traer estos dolores, pero parte de esta, o sea, como que yo creo que es la cosa hermosa de la terapia, ¿no? O sea, tienes la parte como la primera, el primer shock, el primer como que odio todo, todo, la vida me apesta, quiero llorar, F, y como que. Y que tu psicólogo te diga como que, ok, te veo la próxima semana, y tú dices como que, ok, no estoy bien, amazing. Es parte de, pero conforme vas pasando, conforme vas superando y conforme vas aprendiendo tú solo a deal con tus propios bichitos mentales, vas pasando todo esto, vas tú solito curando tus heridas, cerrando todas estas cosas, cerrando ciclos, cerrando millones de cosas para que puedas seguir y puedas como thrive más en la vida. Entonces, yo creo que si sientes que tienes que acudir a un psicólogo, escúchate a ti mismo, o sea, do it. Toma ese paso. También tienes que tener súper presente que probablemente sí vuelvan estos dolores viejos, que probablemente regresen estas cosas que pensaste que ya habías superado, porque a final de cuentas es parte de nuestra vida y esa es una de las afirmaciones que tenemos en Lotus Affirmation Cards, es mi historia de vida importa, pero no me define, porque siempre va a estar ahí, o sea, lo que a mí me pasó en mi vida siempre va a ser parte de mi vida y siempre va a estar ahí, incluso a veces puede tener ese emotional como que charge de algo que pasó hace miles de años, pero no necesariamente significa que es malo. O sea, como que, o sea, ustedes también tienen memorias lindas, me imagino. Quiero creer. Y así como tenemos recuerdos súper lindos de, no sé, por ejemplo, yo creo que uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi vida es el año que ganamos carnaval en el colegio. Así como ese pensamiento, ese recuerdo me trae tanta felicidad y tanta emoción y tanta euforia, hay un montón de otras cosas que también me traen todo lo contrario. Y está bien también como lidiar con eso. Entonces, mi consejo, anda a terapia. Y como que dale con todo. Y ánimo.
Yo solo quisiera contribuir que cuando hay cosas que regresan a nuestra vida, así como que, por ejemplo, que tú pensabas que tenías un duelo superado, pasa un montón, que tú como que nunca cierras bien el capítulo de la muerte de alguien cercano a ti, que te marcó, que te ha dolido un montón, y que de nuevo la vida como que te pone en esa situación de que vas a sufrir otra vez por eso, es porque debes ponerle atención. Justamente eso que tú evitas, eso que te genera como que miedo, rechazo, como le decimos los psicólogos, resistencia a la terapia, es porque hay algo justo, justo, justo que debe ser trabajado. Entonces, no le tengas miedo, simplemente es como tu oportunidad de sacarte la piedrita, el camarón que está infectado, infectándote, para que tú puedas como que verle frente a tus ojos y ver cómo se siente, ver cómo se ve, qué le quita poder, qué le podría sanar. Entonces, sí, va a doler y puede ser que duela un montón. A mí en la terapia personalmente me gusta mucho justo como exprimir un poquito esta parte emocional, porque creo que mientras más sanas, mientras más tocas, mientras más le ves y como que le enfrentas, como que más logras realmente hacer un proceso de sanación verdadera. Y bueno, tú puedes toda tu vida tratar de evitar esta cosa o estas cosas de ti, pero no les vas a poder huir para siempre. Y si es que hablamos un poco del ciclo budista, vivirás en bastantes ciclos vitales en los que vas a tener que enfrentar eso que estás evitando hoy. Así que no es por irme a otras vidas ni empezar una cátedra en ese sentido, pero piénsale, como que no es algo que tú te logras de escapar y aquí no ha pasado nada.
Y sí, y bueno, por último, ¿por qué a veces nos aferramos tanto a una persona o tenemos dependencia emocional hacia esa persona?
Linda pregunta. Aquí está centrado mucho como que lo que nosotros vemos con el afecto, con esta
Este aferrarme es mucha la parte ilusoria de la persona, pero también mucho como que tus necesidades afectivas, tus propias carencias, tus propias deficiencias, que como no las ves satisfechas en ti mismo, lastimosamente las traduces en esta persona y como que piensas que cuando X persona me ame, entonces realmente voy a conocer el amor y realmente voy a ser amada y entonces ahí la vida va a valer la pena. Pero no es así, o sea, uno genera una dependencia emocional con alguien porque queremos pensar que a veces que somos necesarios, a veces que esa persona le da significado, sentido a nuestras vidas, entonces hacemos atribuciones equivocadas a personas equivocadas, pero depende mucho de nosotros como que saber que la idea en este mundo es ser independiente, es que tú mismo puedes basarte y bastarte contigo, con lo que tú eres, con lo que tú tienes. Entonces, cuando tú tienes esa relación cálida, afectuosa contigo y estás en ese lugar de amarte, de disfrutarte en soledad, no va a haber forma de que tú crees una relación de dependencia. Entonces, ojo, la dependencia sí es una cuestión de importancia porque incluso hay trastornos de distintos espectros psicológicos que tienen que ver con la parte dependiente de la personalidad, del funcionamiento de la persona. Y sí se ve mucho sufrimiento, se ve mucho impacto a nivel emocional que trae consecuencias depresivas, consecuencias incluso suicidas. Y hay que tener cuidado. Yo no quiero alarmar, no estoy aquí para decir cuidado a la dependencia. No, pero sí ponle atención porque no hay un propósito de que tú seas dependiente. Tú solo puedes, tú sola puedes. Que tus relaciones con los demás sean solo porque tú consciente y decididamente quieras compartir algo con ese alguien, pero no por lo que ese alguien te puede dar o lo que te puede traer. Entonces, pilas, sana distancia, sanas barreras entre lo tuyo, y lo ajeno y lo que tú le puedes dar y lo que puedes recibir.
Y bueno, no sé si quieres agregar algo más.
No, la verdad es que me encantó este espacio. Creo que hemos conversado temas súper, súper interesantes. Ha estado súper chévere la conversación, Vane, a los años que nos vemos. Me quedo súper contenta de poder participar en este espacio. Así que cuando tú quieras, ya sabes.
Sí, igual también, amigos oyentes. Sí quiero seguir haciendo cosas de este estilo, así que stay tuned a cuando volvamos a hablar un poco más de salud mental, porque no creo que es algo que se tiene que quedar solo en mayo por ser el mes de Mental Health Awareness, es algo que tenemos que seguirle metiendo bichitos ahí a todo el mundo. Perdón si no contestamos sus preguntas, habían varias que les conectamos unas con otras o que eran como muy, muy, muy puntuales. Si fue su caso de que era una pregunta demasiado, demasiado puntual, si quieren pueden escribirle directamente a la Pame, su Instagram es el idioma de la P, está igual linkeado en la descripción de este episodio. Ajá, solo eso, mini side note. Y nada. Con esto también cerramos esta serie. Gracias a todos por escuchar, gracias a todos por ser parte. Les mando un saludo cordial, un abrazo virtual y un besito en la frente. Y ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio de este podcast Hablando hoy. Adiós.